El Salmo 4 y el Salmo 5 están colocados como una oración matutina y una vespertina. Es decir, el Salmo, no sé por qué en ese orden, pero el Salmo 4 nos presenta una oración, para, por así decirlo, para antes de dormir. Y aunque no está muy claro el contexto en el que David escribe este Salmo, lo más probable es que haya sido, al igual que el Salmo 3, mientras David está siendo perseguido por Absalón. Y entonces, brevemente me gustaría que recordáramos esto que ya hemos hablado y quisiera que te pusieras en los zapatos de David, porque el Salmo se lee muy fácil, o sea, muy fácil. Y yo lo hago con las niñas. Vamos a dormirnos y lo repites. En paz me acostaré y así mismo dormiré, pero las niñas están en su camita. Todo está tranquilo. Ellas no tienen ni la menor idea de ninguna de las preocupaciones de un adulto. Y aún nuestras preocupaciones son minúsculas cuando las consideramos contra las preocupaciones de David. Porque lo que está pasando aquí con David es que después de que él peca atrozmente, Dios viene y trae juicio a causa de su pecado. Y recuerdas que su hijo Absalón se levanta contra él. Y no solo se levanta contra él de manera abrupta, sino que Absalón es una persona muy inteligente. Y lo que hace es que literalmente la Biblia nos dice que roba el corazón del pueblo. ¿Qué entiendes cuando dice que roba el corazón del pueblo? ¿Qué crees que eso significa? Si no, cuando hablamos de robar el corazón de alguien, tiene como hasta un toque romántico, ¿no? O sea, digo, aquí no es nada romántico, pero la idea es esta, ¿no? Absalón fue tan hábil que el pueblo no solo lo sigue porque se levantó contra David, sino que literalmente los ha conquistado. O sea, ellos ven a Absalón y dicen, wow. Y ven a David y dicen, fuchihuacala. ¿Quién quiere a David? Nadie. ¿Sí? ¿Quién quiere a David? Nadie. Y entonces Absalón se levanta con todo el pueblo a su favor. Y David dice, es mi hijo. ¿Cómo voy a pelear contra mi hijo? ¿Cómo voy a matar a mi hijo? ¿Y qué hace entonces David? Huye. Y sale entonces David corriendo de su palacio y vemos a través de la Biblia que David está en medio del desierto, en medio de la nada. Hay particularmente una persona que le escupe y le tira piedras y lo maldice, y David está soportando todo esto. Y entonces David está lejos de su casa, tiene el menosprecio del pueblo, está afligido, está atormentado, y todo esto es a consecuencia de su pecado. Porque es distinto, ¿no? Es distinto cuando te pasan cosas y dices, bueno, es que pues yo no hice nada directamente que traiga esto. Y a lo mejor ahí pudiéramos acercarnos a Dios y decir, bueno, Señor, yo no hice nada. ¿Me explico? Pero David sí hizo algo. Y para David es muy claro que lo que está pasando es por lo que él hizo. Entonces, ¿cómo te sentirías tú en medio de todo esto? Y que aparte de todas esas cosas que están pasando, tú digas, pues es por lo que yo hice. O sea, esto directamente es por una decisión que yo tomé y yo sé. ¿Cómo te sentirías? Yo me sentiría fatal, la verdad. Me sentiría ya mejor llévame. O sea, ya para qué estoy aquí. Sí, ya para qué estoy aquí. Y de verdad, ponte los zapatos. ¿Crees que alguna vez alguien se iba a olvidar de lo que David hizo? Ni nosotros nos olvidamos. A cada rato lo sacamos. Sí. Ni nosotros nos olvidamos. Esto es algo que iba a marcar a David de por vida, para siempre. Es más que su vida, ¿verdad? Para siempre. Y entonces, imagínate, ¿sí? el sentimiento que hay en el corazón de David. Y en medio de todo esto, David termina este salmo diciendo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. O sea, en medio de todo esto, David dice, ay, mira, 10 de la noche, hora de dormir. Y a dormir. Y para mí la pregunta es, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace este compa para haberla regado así astronómicamente y luego estar en medio de los problemas más profundos y luego decir, oh, es hora de dormir. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Y con una piedra, porque aparte no está en su palacio, ¿verdad? Entonces aquí en vez de una almohada hay una piedra dura y él dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. No, yo no sé cómo lo hace, yo no sé si tú sabes cómo lo hace, pero lo cierto es que en esas últimas semanas el hecho de no puedo dormir. Es algo que he escuchado con más frecuencia que antes. O tal vez he puesto más atención que antes, pero han sido varias las personas que han dicho es que no pude dormir. Y cuando preguntas por qué, muchas veces la respuesta es no sé. Mi mente estaba simplemente dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y yo no podía dormir. Y entonces estamos en el extremo opuesto de David, pero no estamos tan profundo. Podríamos decir que nos estamos ahogando en un vaso de agua en comparación, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo podemos nosotros llegar a decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo podemos llegar hasta allá? Y entonces David nos lleva en este viaje con él, porque el Salmo no empieza diciendo eso. Termina diciendo eso, ¿sí? Y entonces David nos lleva del clamor inicial a la paz y el descanso. Y podemos caminar entonces junto con David, ¿sí? Y la idea es, mientras caminamos en este Salmo junto con David, David está respondiendo una pregunta que es crucial para todos nosotros. ¿Cómo obtenemos la paz que Dios da? Hay un versículo que como cristianos nos encanta y es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Él nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero, lo decimos y luego andamos todos estresados, ansiosos, preocupados, desesperados, confundidos, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿será que Dios no nos está dando su paz? ¿O será que se nos está pasando así por sobre la cabeza y en realidad está ahí, pero no venimos a tomarla? No venimos a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo disfrutar de la paz que Dios ha dado? Porque no la ha dado en Cristo, ¿sí? Y entonces vamos a caminar junto con David, ¿sí? Lo primero que David nos dice, luego empezando el Salmo, es algo bien claro. La pregunta es, ¿cómo podemos obtener la paz que Dios nos da? Número uno, depende de Dios. Depende de Dios. Y de manera práctica, depender de Dios significa orar, 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 orar. Orar. Depender de Dios significa orar. Pero quiero que notes la actitud de David cuando David se acerca a orar, porque David comienza el Salmo diciendo, cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Entonces David viene y tiene una actitud definida. Cuando tú y yo oramos, muchas veces damos por sentado que Dios nos escucha. ¿Qué hace Dios con nuestras oraciones? Nos escucha. Y ninguno lo dice, pero muchas veces en nuestros corazones se crea esta actitud de, pues es lo que Dios hace, ¿no? Escuchar. O sea, pues si yo oro, Él escucha, es como automático. Y no es automático, porque lo real es que Dios no tendría por qué escucharnos. No hay ninguna razón por la cual Dios esté obligado a escucharnos cuando oramos. Ninguna. La única razón por la que Dios nos escucha es porque Él es bueno. Es porque Él es bueno. Y entonces aquí hay una parte importante, porque aún en medio de todo el sufrimiento, David no pierde de vista que es la bondad de Dios lo que le permite acercarse con confianza. Cuando tú y yo sufrimos, generalmente venimos a Dios y empezamos a llorar. Y digo, no tiene nada de malo, pero empezamos a llorar y perdemos de vista que si no fuera porque Dios es bueno, ni siquiera podríamos orar. O podrías orar, pero serían palabras al viento. Y venimos y nos desahogamos delante de Dios como si Dios tuviera que escucharnos. Ay, Dios, es que tú no sabes lo mal que le estoy pasando. Es que esto y aquello. Y empezamos a sí, en cierta forma estamos derramando nuestro corazón, pero más que una oración humilde como la de David, se escucha más como un reclamo, ¿sabes? Como un, qué mal me va, Dios. Y que es muy distinto a lo que David está haciendo aquí, porque David está diciendo, ten piedad de mí, escúchame. Por tu bondad, escúchame. Y luego David dice, antes he clamado a ti y me has aliviado. Literalmente lo que el Salmo dice aquí, que no lo traduce así casi ninguna Biblia, pero literalmente lo que dice aquí es cuando estaba en un espacio estrecho, cuando estaba en un espacio apretado, yo clamé a ti y lo que tú hiciste fue ensanchar el espacio. Es literalmente lo que está ahí. Y te pregunto, ¿alguna vez te has sentido apretado, atrapado? Nunca he hecho el intento, creo que no soy claustrofóbico, pero me imagino que si alguno de ustedes vio esta película del Señor al que entierran vivo, es, no tengo idea cómo se llama, pero es súper desesperante porque es un señor al que así lo meten vivo en un ataúd y le dan una lamparita. Entonces cuando él prende su lamparita, puede ver que está en un ataúd enterrado. Entonces imagínate la desesperación de estar ahí adentro en un espacio en el que no te puedes mover. ¿Alguna vez te has sentido así en tu vida? Estoy aquí en esta situación atrapado o atrapada. Estoy acorralado. O sea, no tengo ni para dónde correr. No puedo ni, así como que no puedo ni hacer esto para ya no verte porque no me puedo girar porque no hay suficiente espacio para ya no ver mi problema o ver a la persona que creo que es mi problema. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo creo que yo me he sentido así algunas veces. Que no tengo ni para dónde correr. Y que lo único que queda es pues nomás esperar el golpe, ¿no? Y pues aguantar. Y ahí sí tal vez nunca te has sentido así. Lo real es que en realidad todos hemos estado así. Todos hemos sido esclavos del pecado alguna vez. Y hemos estado en un lugar estrecho que no nos permite ir a ningún lado y que no nos permite movernos de ninguna forma. Todos hemos sido esclavos de nuestras propias pasiones. Pero lo maravilloso de lo que dice David es, yo he clamado a ti y tú has hecho ese espacio estrecho amplio. Y eso es justamente lo que Dios ha hecho en Cristo. Siendo nosotros esclavos de nuestras pasiones, estando atrapados en este espacio que no nos deja movernos, clamamos y Dios, literalmente, la Biblia nos dice que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo admirable. Y entonces convierte el espacio estrecho en un espacio no solo amplio, enorme, en el que somos ahora sí libres. Esa es la máxima expresión de la bondad de Dios. Eso es algo que todos hemos experimentado si estamos en Cristo. Aún si nunca te has sentido atrapado, créeme, has estado atrapado. Fuera de Cristo estás atrapado, estás encerrado. Pero Dios ha venido y ha mostrado su bondad y nos ha llevado a un lugar ancho, grande. Y piensa después de eso, ¿cuántas veces has clamado a Dios y lo que parecía estar así atascado y apretado se ha vuelto ancho? ¿Cuántas veces has clamado a Dios y has visto cómo Él ha respondido? No necesariamente que haya cambiado la situación, pero sí que pareciera que tu corazón, tal cual, se ensanchó. Antes no tenía espacio para hacer nada, pero ahora parece que tengo un mundo de opciones para agradar y glorificar a Dios. Puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. En respuesta a todo esto que está pasando, tengo todo un arsenal de cosas que Dios me ha dado para vivir en medio de todo ello con gratitud y con confianza. Y entonces el salmista dice, contempla la fidelidad pasada de Dios. Contempla sobre todo el amor de Dios expresado en la cruz de Cristo a nuestro favor. Contémplalo, voltea a verlo y di, si Él ha hecho eso, yo sé que puedo venir ante Él hoy. ¿Y qué va a hacer? Va a responder. Si Él ha respondido entonces, va a responder hoy. Si Él ha respondido antes, va a responder hoy. Y es por eso que la Biblia es, entre otras cosas, un libro de historias. Las historias están ahí no solo para ah, sí, mira, esto fue todo lo que Dios hizo. Y luego tú y yo decimos, ay, eso se escucha muy increíble. O sea, está padre, pero como que yo no... No, se me hace que no lo creo mucho. Pero están ahí para decirnos, todo esto fue lo que Dios hizo. Yo hace algunos tiempos, hace algunas semanas, no recuerdo cuándo, les preguntaba a los niños de la escuela, cuando Moisés está frente al Mar Rojo y luego el Mar Rojo se abre de repente y está todo el pueblo ahí frente al Mar Rojo, ¿cómo te sentirías tú? Yo les decía, si yo fuera y yo estuviera con mis niñas y con Franci, yo no sé si yo me aventaría a cruzar el Mar Rojo. O sea, sí está seco, pero ¿cuánto va a durar? Yo nunca había visto nada de esto. O sea, ¿cómo sé que no voy a ir caminando por el medio? Y aparte mis niñas son bien lentas. Y ¿cómo sé que no voy a ir caminando por el medio y de repente el mar se va a cerrar y me voy a quedar ahí? ¿Cómo sabes? No sabes, ¿verdad? No sabes porque nunca has hecho esto. No sabes. Y la pregunta que les presentábamos a los niños era, ¿quiénes de los israelitas pasaron? ¿Los que dudaban o los que creyeron? Todos. Tanto los que dudaban como los que creyeron. Y entonces la historia no solo nos muestra el milagro grandote de Dios, sino también nos muestra cómo Dios responde ante las personas. ¿Tienes dudas? No te preocupes. Yo sigo siendo Dios. Tus dudas no me limitan. Tus dudas no significan que yo ya no voy a poder hacerlo. Es que yo quería, pero es que tú estás dudando. Pues no, ya no se va a poder. Nuestras dudas no limitan a Dios. Podemos venir ante Él y decir, sé que has respondido. Hoy tengo dudas. No sé cómo vas a responder. Y podemos decir como el hombre que encontramos en los evangelios. Creo, ayuda mi incredulidad. O sea, yo sé que tú puedes, pero la verdad es que esto me cuesta trabajo. ¿Cómo hacemos esto? Venimos en oración. Venimos en oración delante de Dios. Hay una pregunta que hemos repetido mucho a lo largo del tiempo que hemos estado enseñando en la iglesia. Y la pregunta es chiquita. Dice, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Alguien recuerda qué es la oración? Sí, hemos dicho que la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios, de nuestras peticiones. En la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios, en el nombre de Cristo, por la ayuda del Espíritu Santo. Con confesión de pecados. Y reconocimiento agradecido de su misericordia. Entonces, fíjate bien. La oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios. Sí, primera parte, el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios. ¿Qué estás haciendo? Ofreciendo. ¿Qué haces cuando ofreces? Si yo te ofrezco una papita, ¿qué significa eso? Si yo te digo, te ofrezco una papita y tú dices, sí, y agarras la papita... ¿Qué pasa inmediatamente? La papita ya no es mía, ahora es tuya, ¿no? Si tú te comes la papita, pues te la comiste. ¿Sí? Si se te cae la papita, pues se te cayó. Si dices, esta papita sabe re feo y la tiras a la basura, pues es tu papita. Ya no es mía porque yo te la ofrecí. Yo te la ofrecí. Y entonces decimos, la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos. La oración no es la forma en que obtenemos lo que queremos, es la forma en que ofrecemos lo que queremos. Esto es lo que yo quiero. ¿Sí? Y luego dice, en el nombre de Cristo y por la ayuda del Espíritu Santo. ¿Es difícil rendir nuestros deseos? Sí. Ya no voy a orar, no, sí, oremos. Sí, es dificilísimo. Es dificilísimo rendir nuestros deseos porque son nuestros deseos, ¿sabes? O sea, es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero. Pero gracias a Dios no estamos solos. Hacemos esto en Cristo por la ayuda del Espíritu Santo. Y luego dice, con confesión de pecados y reconocimiento agradecido de sus misericordias. Y entonces esta respuesta nos vuelve al mismo punto al que nos vuelve el Salmo. Reconocimiento agradecido de sus misericordias. Te ofrezco mis deseos porque yo sé que tú eres bueno. Te ofrezco mis deseos porque yo sé que tú eres más sabio que yo. Te ofrezco mis deseos porque tú has mostrado tu amor hacia mí. Te ofrezco mis deseos porque tú eres Dios. Yo no. Te ofrezco mis deseos porque yo soy tu siervo. Lo que tú quieras que yo haga, eso voy a hacer. ¿Sí? Te ofrezco mis deseos. Y entonces cuando venimos en oración delante de Dios, lo que estamos haciendo es rendirnos delante de Dios. No estamos intentando obtener cosas. Estamos rindiéndonos delante de Dios. Es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y estamos reconociendo que no tenemos el control. Si tuviéramos el control, la oración sería innecesaria. Si yo pudiera hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, y que la gente haga también lo que yo quiero, ¿para qué oro? Pues para nada. Sí. Pero cuando venimos en oración, lo que estamos diciendo es, Señor, no tengo el control. O bueno, eso es lo que deberíamos de estar haciendo, porque lo real es que a veces utilizamos la oración como una forma de obtener el control, ¿sí? Y lo usamos mal y decimos, y declaramos en el nombre. Y, a ver, ¿ahí estás rindiendo tus peticiones? ¿O estás queriendo arrebatar lo que tú quieres? ¿Qué estás haciendo? Estás queriendo arrebatar, ¿va? Estás usando la oración como un medio para obtener lo que tú quieres, ¿sí? Alguna vez, esto Francis lo ha comentado, una persona estaba enfermo, un músico famoso, y esa persona dijo, vamos a orar y vamos a clamar a Dios para que fulanito no muera. Y no aceptamos un no por respuesta. Si yo, cada uno que no soy Dios, pero si yo fuera Dios, yo hubiera dicho, disculpa. Sí. O sea, perdón, escuché bien. ¿Cómo va a ser que yo vengo en oración y le voy a decir a Dios, pero no acepto que me digas que no, ¿eh? No, no, vengo en oración y digo, yo no tengo el control. No lo tengo, por eso estoy orando. No lo quiero tener, porque ¿sabes qué? Si lo tuviera, lo echo todo a perder. Sí. No lo quiero tener. Quiero darte mis deseos. Aquí están. Rendirnos debería llevarnos a descansar y confiar en Dios. No siempre es así. No siempre es así. Muchas veces venimos y entendemos todo esto y entonces estamos en esta idea de, ok, voy a rendir mis deseos, voy a ofrecer mis deseos, pero estamos en esta dinámica de ofrecer nuestros deseos y en vez de sentirnos descansados, nos sentimos más frustrados, más enojados, nos sentimos tristes, caemos en apatía o en resignación. No, pues ya para qué, pues o sea, si Dios va a hacer de todas formas lo que Él quiera, pues que haga lo que Él quiera, pues. Y nos parecemos entonces un mucho a Jonás, ¿no? ¿Recuerdas Jonás cuando está en la higuera? Y luego Dios detiene su juicio sobre Nínive y Jonás le dice, pues yo por eso no quería venir a predicar, porque ya sabía yo que cuando yo predicara tú los ibas a perdonar, o sea, ¿para qué me mandas? Y luego Dios le dice, ¿de verdad estás tan enojado? ¿Y qué contesta Jonás? Pues sí, hasta la muerte estoy enojado y hazle como quieras. ¿Sí? Y nos parecemos a Jonás, ¿sí? Sí, Jonás está orando. Sí, está orando, está hablando con Dios y le está diciendo lo que hay en su corazón, pero al parecer, como que la oración de Jonás no avanza en el mismo sentido que el Salmo. Jonás no termina diciendo, pero estoy en paz, Dios, y voy a estar aquí tranquilo con mi calabacera muerta que acabas de matar. No, Jonás dice, pues estoy enojado hasta la muerte. O sea, esto ya me colmó hasta la pelona, literalmente, porque Jonás está, ¿verdad? Y entonces, muchas veces entramos en ese ciclo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que podemos empezar bien como David, pero terminar como Jonás? ¿Por qué podemos empezar ofreciendo y terminar renegando? Y entonces eso es lo que el salmista hace después. Entonces, en primer lugar nos dice, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer para obtener la paz de Dios es, depende de Él. ¿Cómo? Ora ofreciendo tus peticiones, ora con humildad, reconociendo que solo puedes venir ante Él porque Él es bueno. Y luego nos dice, en segundo, considera lo que hay en tu corazón. Considera lo que hay en tu corazón. La ansiedad, la falta de descanso, el estrés, la preocupación, ¿De dónde crees que sale todo eso? Igual que todo lo demás, del corazón. Nunca de las circunstancias, del corazón. La ansiedad, la falta de descanso, el estrés son la expresión de nuestras creencias, nuestros deseos y nuestros compromisos. Y entonces el Salmo nos lleva a considerar tres fuentes de inquietud y agitación. El Salmo nos lleva a considerar tres fuentes de inquietud y agitación. En primer lugar, nos dice, la razón por la que nos encontramos devastados y cargados por nuestras preocupaciones es porque hemos convertido algo en nuestro Dios. Es decir, estamos angustiados, ansiosos, preocupados, agitados porque hemos creado para nosotros mismos un ídolo. El salmista dice, ¿hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Y la palabra vanidad puede ser aquí un poco confusa. ¿A qué se refiere? Porque en nuestra cultura cuando decimos amarán la vanidad, tal vez si te pareces un poco a mí, piensas en Mecano y Espejito de Cristal, maquíllate y dices, vanidad, si lo que están buscando es verse hermosos. Pero no es eso lo que está diciendo. Vanidad en la Biblia habla de algo que es hueco, que es inútil, que no sirve para nada. ¿Te acuerdas que mucho más adelante en Corintios Pablo dice, si Cristo no resucitó, en vano predicamos? Sí. O sea, es inútil. Y entonces lo que el salmista está diciendo es, ¿hasta cuándo vas a seguir buscando tus ídolos? ¿Hasta cuándo vas a seguir buscando lo que tú sabes que no es Dios? Siempre que tú y yo nos quejamos, siempre que tú y yo renegamos, siempre que tú y yo criticamos, en realidad estos pecados están conectados directamente con nuestros motivos. Me quejo porque quiero tal cosa. Me quejo porque temo que suceda tal cosa. Reniego porque temo que suceda tal cosa. Me enojo porque me temo que suceda tal cosa. Sí. Me quejo porque creo que necesito X. Sí. Me quejo porque espero que fulanito haga X o que suceda Y. Y cuando no sucede, me enojo, reniego. Y entonces cuando tú y yo respondemos estas cuatro cosas, quiero llenar el hueco. Temo que llena el hueco. Necesito o espero que... Cuando tú llenes esas cuatro, vas a haber encontrado aquello que está funcionando como tu Dios. Puesto de otra forma, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de verdad quieres? Sí, y te pido sinceridad, porque somos cristianos y hablamos cristianés fluido. ¿Qué quieres? A Dios. Amén. O sea, sí, yo no digo que no quieras a Dios, sí. Pero ¿qué dicen tus acciones que quieres? ¿Qué dicen tus palabras que quieres? ¿Qué dicen tus quejas? ¿Te quejas cuando, es que no tuve tiempo hoy de hacer mi estudio de 2 horas de la Biblia que tanto quiero hacer? ¿Alguno de ustedes se ha quejado por eso? Se están elevando unas personas aquí, muy bien, sí. ¿Alguno de ustedes ha dicho, es que tengo tanto miedo de no edificar a la gente que está a mi alrededor? Generalmente ni pensamos en eso, ¿no? Generalmente ni pensamos en eso. Y entonces, ok, sí, quieres a Dios, está bien. Pero ¿qué dicen tus acciones que quieres? ¿Qué dicen tus acciones que le tienes miedo? ¿Sí? ¿A quién le tienes miedo según cómo te comportas? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te angustia? ¿Qué es lo que crees que necesitas? Es decir, ¿qué es lo que si yo te dijera, te doy lo que quieras ahorita, ¿qué pedirías? Si nos encontramos una lámpara mágica de Aladín donde saliera un genio y te dijera, te doy un deseo, no tres, un deseo, ¿qué le pedirías? Sincero, ¿qué le pedirías? Dinero, sí, muchos de nosotros pediríamos dinero. Dame 50 millones de dólares. Sí, no sé la cantidad. Es más, el número más grande que nos sepamos, ¿no? Un Googleplex de dólares. ¿Cuánto es un Googleplex? Sepa, pero así yo escuché que es el número más grande y es el número que voy a decir. Sí. Entonces, ¿qué necesitas? Tal vez tú dices, bueno, no, yo no quiero dinero, pero a mí dame la seguridad de que esto o aquello va a ser siempre así. ¿Sí? Y entonces, ese es tu Dios funcional. Ese es tu Dios funcional. ¿Qué necesitas? ¿Qué pedirías? Y que tú digas, eso me haría completa y totalmente feliz. ¿Sí? Otra vez, somos cristianos, entonces nadie diría eso. Todos diríamos, o sea, sí, quiero a Dios. Y si tuviera esto, estaría increíble, ¿no? O sea, Dios más esto. Ah, eso no se puede. Sí, Dios más esto ya no es Dios. Sí, ya es un ídolo. Sí. Si yo necesito a Dios más, ya no es Dios. Ya es un ídolo. David nos lleva a considerar, si presentamos a Dios nuestra petición, si ofrecemos nuestros deseos, pero sin confrontar nuestra idolatría, la petición, la oración, nos va a llevar a sentirnos peor, no mejor. Si ofrecemos nuestro deseo, pero no destruimos el ídolo, entonces solo nos vamos a sentir más mal. ¿Por qué? Porque yo vengo delante de Dios, el Dios verdadero, pero el problema es que no es mi Dios. Yo tengo un ídolo. Y entonces yo vengo delante de este Dios que me exige, que me pide, que me dice, rinde tus peticiones, y yo lo hago, pues porque es Dios. El problema es que no es mi Dios. Y eso entonces va a ser exactamente lo mismo que Jonás. Jonás está rindiendo sus peticiones. Jonás está diciendo, pues yo no quería venir. Pero no llega al descanso. Llega al enojo. Porque no ha rendido sus ídolos. No los ha destruido. Ahora, el salmista no nada más nos dice, ahí está tu problemota. Nos dice, ¿cuál es el antídoto para la idolatría? El salmista nos presenta un antídoto en el versículo 3. David nos dice dos cosas. David dice, número uno, el Señor ha apartado para sí al piadoso. El Señor ha apartado para sí al piadoso. Ahora, esta palabra piadoso que está ahí en realidad en el hebreo original es gesed, que es una forma de gesed. Gesed es la palabra que nuestra Biblia generalmente traduce como misericordia, pero en realidad siempre se refiere al amor de pacto de Dios. Es decir, más que misericordia, es amor que no cambia. Amor que está fundamentado en Dios mismo. Y entonces el salmista lo que está diciendo aquí no es que Dios ha apartado para sí al que se porta muy chido. Lo que está diciendo es Dios ha apartado para sí aquel que él ha amado. ¿Sí? Él ha amado a fulanito, sutanito, manganito. ¿Y qué ha hecho? Este es mío. Es mío. Y esta en realidad es la respuesta suprema para todos los que sufren. Eres mío. En la escuela, la primera pregunta que aprenden los niños es, ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Y la respuesta es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, de nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi esperanza. No soy mío. Le pertenezco a alguien más. Le pertenezco a alguien que es mucho más sabio, que es bueno, bueno, en realidad bueno. Le pertenezco. Soy de él. Y número dos, el salmista nos dice, el Señor escucha cuando clamo. El Señor escucha cuando clamo. Ahora, esto no significa que Dios va a quitar todas nuestras dificultades. En realidad, generalmente, no es que nuestras dificultades desaparezcan. Sí. La vida está llena de dificultades y gracias a Dios las dificultades no se acumulan infinitamente, sino que Él en su sabiduría nos da una tras otra, ¿sí? A fin de no destruirnos, sino refinarnos. Pero el salmista afirma, Dios escucha cuando clamo. Más adelante, en el Salmo 56, el salmista dice, Salmo 56, versículo 8, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Esta imagen para mí es maravillosa. O sea, has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Como pensar en que Dios tiene un frasco donde guarda mis lágrimas, algo así como... ¿Por qué guardaría las lágrimas de alguien? ¿Por qué las guardarías? Porque son valiosas. Porque son muchas. Sí, hay algunos que tal vez en vez de un frasco necesiten un tinaco, pero no se preocupen, Dios es Dios y puede guardar todas nuestras lágrimas. Pero piensa, ¿cuántas veces has llorado sin que nadie lo sepa? ¿Cuántas veces has llorado sin que nadie te vea? Y sin embargo, Dios dice, yo he guardado todas tus lágrimas. No hay una sola vez que hayas sufrido que yo no haya estado ahí o no me haya dado cuenta. El salmista sigue diciendo, has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro. Y no sé para ti, pero para mí eso es maravilloso. Imaginarme que por razones muchas, hay ocasiones en que yo he llorado y nadie se ha dado cuenta. Ni siquiera a veces Franci. Y saber que Dios no solo me ve llorar, sino que literalmente guarda mis lágrimas. Y no solo las guarda así como que, ay, está llorando otra vez. Sino que las guarda y luego registra en su libro. Al principio comenzábamos con esta idea, ¿no? El salmista compara al hombre con la hierba. No sé si tú sabías, pero las plantas gritan. Es decir, las plantas tienen una forma de llorar. ¿Sí? Cuando tú cortas una planta, las plantas tienen una forma de avisarle a todas las demás plantas que hay peligro. Es una forma como de gritar, ¿me explico? ¿Alguno de ustedes ha escuchado a la hierba gritar? Nadie va, ni cuenta que gritaba. ¿De qué hablas? Pues sacate, o sea, nomás le pasa la podadora. Y el salmista dice, los hombres son como la hierba. Ah, pero Dios no es como nosotros. Él sí nos ama, ama de verdad. Él cuida de nosotros. Y entonces, ¿qué hace el salmista? El salmista te dice, ¿sabes qué? Puedes tener tu ídolo si quieres, pero déjame decirte algo, y esto es importante. El Señor ha apartado para sí a los que ama y los escucha siempre. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tu ídolo o a Dios? Dios. ¿Qué prefieres? ¿Tu ídolo que ni escucha, ni ve, ni habla, ni se mueve? ¿O al Dios que ha creado todo el universo y aún así fija su mirada en ti específicamente, en mí específicamente? Sí, tengo comunión con Dios y tengo su amor. Si soy protegido por la soberanía de Dios, tengo todo lo que necesito de verdad. Si tengo comunión con Dios y tengo su amor, si soy protegido por su soberanía, tengo todo lo que necesito de verdad. Las cosas que están en peligro, es decir, vamos a pensar, yo tengo el amor de Dios. Soy protegido por su soberanía, tengo comunión con Dios. ¿Qué está en peligro? Bueno, déjame nombrarte algunas cosas que están en peligro. Soy más propenso a tener cáncer, lo cual significa que probablemente tenga cáncer en algún momento más adelante. ¿Sí? Soy propenso a tener diabetes porque toda mi familia hacia arriba ha tenido, bueno, no toda, pero la mayoría ha tenido diabetes. ¿Sí? Muchos han tenido hipertensión. Soy propenso a tener hipertensión. ¿Sí? No puedo controlar cuánto viven mis hijas. Tal vez mañana ya no estén. No puedo controlar cuánto vive mi esposa. Tal vez pasado mañana ya no esté. No puedo controlar si la escuela sigue abierta, que es mi principal fuente de ingreso. Tal vez a unos niños, no sé por qué esta semana les dio por preguntarme, ¿qué pasaría si alguien se muere aquí en la escuela? Y yo como, no sé, no lo quiero pensar. Gracias. Sí. Pero imagina que algo pasara y la escuela cierra. Sí. Se puede perder mi principal fuente de ingreso. Así. Sí. Todas esas cosas están en peligro. Pero la fuente de mi gozo no está en peligro. Porque esas cosas no son mi gozo. Esas cosas no son mi esperanza. Y créeme, amo profundamente a mi esposa y a mis hijas. Pero no son la fuente de mi gozo. Sí tengo comunión con Dios. Y tengo su amor. Y su soberanía me protege. Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Si alguna de estas cosas pasara, en algunas más que en otra, probablemente me verías llorar desconsoladamente y destruido. Pero, Dios nos sustenta. Y eso implica que en algún momento, yo espero que si algún momento pasa algo trágico, sea más antes que tarde, yo pueda ser restaurado a considerar Dios es mi gozo. Y entonces el salmista nos dice primero, considera tu corazón. ¿Tienes algún ídolo? ¿Tienes algún ídolo? En segundo lugar, el salmista nos dice, ok, la segunda razón por la que podemos encontrarnos agitados es porque estamos llenos de ira y de frustración amarga. La palabra que se usa aquí donde dice tiemblen y no pequen, tiemblen significa ira turbulenta, perturbación, un enojo fuerte, explosivo. ¿Sí? No sé si alguna vez te has enojado tanto que sientes que te tiemblan las manos del enojo. Más o menos es la expresión que está tratando de capturar el salmista. Y es por eso que Pablo, cuando cita esto en Efesios, tal vez lo recuerde, dice, enójense, pero no pequen. Es decir, Pablo no está cambiando la palabra, es que la palabra significa eso. Es un enojo turbulento, explosivo. ¿Sí? Y entonces, tal vez tú y yo estemos enojados por los planes de Dios respecto a nuestras vidas. Tal vez si tú y yo estamos enojados por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Tal vez puede parecernos que lo que Dios está haciendo es injusto o es malo o incluso nos puede parecer hasta traicionero. Hace algunos años conocimos a una familia que tristemente su hijo pequeño falleció en un accidente automovilístico. Y yo recuerdo que cuando llegamos al funeral, en realidad el ambiente era mucho esto. ¿Por qué Dios permite que muera? Si yo le he dado tanto dinero, si yo le he servido tanto, si yo he dado tanto por él. La pregunta implícita es, ¿por qué Dios me traiciona? ¿Por qué Dios es injusto conmigo? Si yo he hecho lo que me han dicho que él pide, ¿por qué él no hace lo que le toca? Lo que yo espero que haga. Y tal vez ninguno de nosotros ha pasado por una situación así. Pero muchas veces las situaciones de nuestras vidas pueden sentirse así. ¿Por qué Dios hace esto? O sea, ¿por qué de todo lo que Dios puede hacer hace esto? Sí. Puede ser tal vez que estamos enojados cuando consideramos lo que fulanito, sutanito, manganito hizo contra nosotros. O lo que dijeron, o lo que están diciendo de nosotros. Y entonces nos acostamos por la noche y empezamos a darle vueltas a todo lo que sutanito, manganito y fulanito están diciendo. Y hasta tramamos un plan maquiavélico para vengarnos de ellos y les vamos a demostrar que... ¿sí? Y le damos vueltas. Y en nuestro corazón está cultivándose ira amarga. este enojo pueden hacer también de lo que creemos que merecemos. Y esto tal vez puede manifestar soberbia. Yo recuerdo, digo tal vez porque no siempre es esto, pero yo recuerdo en cuando estaba en quimios, yo recibía las quimios en el hospital infantil, ya era el más grande de todos, pero recuerdo que me metían al área de hematología y había un niño en particular que cuando le ponían la quimio, él siempre gritaba lo mismo. ¿Por qué a mí, Dios? Ese era siempre su grito. Ahora, el niño no está manifestando soberbia de manera explícita, pero sí está manifestando lo que cree. ¿Por qué de todo lo que pasa me tiene que pasar esto a mí? Y cultivar esa emoción puede llevar a este niño y a cualquiera de nosotros a ira amarga. ¿Sí? ¿Qué se merece Dios de mí si me ha dado todo esto? O más bien, si no me ha dado nada de lo que espero. Todo enojo pecaminoso es enojo contra Dios. Y eso es algo que tú y yo debemos de aprender. Todo enojo pecaminoso es enojo contra Dios. Si tu enojo no nace de que la gloria de Dios se está viendo vituperada, o de que el nombre de Cristo es vituperado, o de que la iglesia está siendo amenazada, o de que las almas están no están glorificando a Dios como deberían. Si tu enojo no nace de eso, noticias, tu enojo es muy probablemente, 95% probable que sea pecaminoso. Y si es pecaminoso, es contra Dios. Y entonces, ahí es lo que tú y yo tenemos que cuidar. ¿Quién de aquí quiere estar enojado contra Dios? Nadie, ¿verdad? Somos listillos, pues hay que saber con quién enojarse. Nadie quiere estar enojado contra Dios. Y sin embargo, Dios en su compasión, aun cuando tú y yo clamamos así, eres injusto, eres malo, no sé por qué haces esto. Dios en su compasión no viene y nos fulmina, sino que tal como el salmista dice más adelante, él recuerda que somos polvo y entonces nos enseña qué hacer con este enojo. David dice, mediten y callen. ¿Qué debes hacer cuando experimentas este enojo? Porque puede llegar. ¿Qué debes hacer cuando de repente estás pensando, es que esto es tan injusto, Dios? ¿Qué deberías de hacer? Meditar y callar. Hablen en sus corazones, en su cama, es lo que David dice. Hablen a sus corazones en su cama y guarden silencio. Y esta imagen que David pinta crea como esta idea de alguien que está reflexionando en su error, que está reflexionando en aquello que él ha fallado, en su pecado y en el juicio que se acerca. Y entonces llega el arrepentimiento y la sumisión. Es decir, esta idea de mediten, callen, no es simplemente quédate en tu cama así 2 horas cada noche y con eso te va a quitar el enojo. Es más bien la idea de reconozco que soy tan pecador. Y aún así, Dios ha manifestado su bondad. Y entonces vengo a arrepentirme. Perdóname, Dios. Perdóname por esto que sé que no tengo razón. Sé que no tengo razón. Tú no eres injusto. Tú no eres malo. Tú eres bondadoso. Perdóname. Y luego me someto. Si esto es lo que tú vas a hacer, yo voy a vivir en ello. Voy a vivir en ello para tu gloria. Voy a vivir en ello de manera que tú seas glorificado. ¿Cómo vencemos el enojo ante los designios de Dios? ¿Cómo vencemos este sentimiento de pareciera que esto es tan injusto? Derramamos nuestros corazones y meditamos. Nos arrepentimos y nos sometemos. Nos arrepentimos y nos sometemos. Finalmente, podemos sentirnos agitados cuando caemos en autocompasión, en lástima de nosotros mismos. El salmista hace una pregunta haciendo eco de la gente. La gente dice, ¿quién nos mostrará el bien? Y esta pregunta puede parecer extraña, pero básicamente el pueblo está preguntando, ¿a qué horas nos va a caer algo bueno? ¿A dónde tengo que ir para que algo bueno pase? Puras malas. Mala, 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 mala. Y sales de Guatemala y entras a Guatepeor y mala y mala. ¿A qué horas va a pasar algo bueno? Eso es lo que el pueblo está diciendo. Y tú y yo hacemos lo mismo cuando comenzamos a sentir lástima por nosotros mismos. Y entonces empezamos a cultivar esos sentimientos y empezamos a pensar, es que nada sale bien en mi vida. Nada es como yo esperaba, nada es como yo quiero, y es que yo me esfuerzo muchísimo y nada me sale bien. Y, o sea, yo le echo muchas ganas y todo está mal, todo está destruido, todo está... Y empezamos a pensar en esto una y otra y otra. Y es que yo me he esforzado mucho con mis hijos y míralos cómo andan ahí, y es que el pecado no se les quita. Y empezamos a pensar, nada sale bien. Y empezamos entonces a hacer eco de esta pregunta. ¿Quién me va a mostrar bien? Y es como que venimos a Dios y decimos algo parecido a lo de atrás. ¿A dónde voy a ir? ¿O a qué hora? Pero en vez de venir enojados, venimos... Es que pobrecito de mí. Es que no sabes cómo sufro. Otra vez, nadie dice... Bueno, yo espero que nadie diga esto de manera explícita, ¿verdad? Nadie llega y le dice a su hermano, hola, ¿cómo estás? No sabes, pobrecito de mí, de verdad, o sea, no sabes cómo sufro. Sí. Pero sí lo decimos, solo no con esas palabras. Sí lo decimos cuando empezamos a pensar en esto. Es que no sabes, nada se me ha dado. Es que no sabes, es que yo he intentado, pero nada me sale bien. Y es que yo oro y todo, pero es que todo está mal y está mal y está... Y hasta ponemos cara así de dolor interno. Está mal, está mal. ¿Qué estamos haciendo? Estamos teniendo compasión de nosotros mismos. Sí. La tercera razón por la que nos encontramos aplastados y cargados, por la que no encontramos descanso y paz, es porque por nuestras preocupaciones, es que tenemos una definición de buena vida, tenemos unas expectativas que no están en línea con la sabiduría bíblica. Nos sentimos agitados porque nuestra definición de buena vida no está alineada con la sabiduría bíblica. Te pregunto, ¿quién de los personajes bíblicos vivió una buena vida? ¿Quién de todas las personas que a través de la Biblia vivió una buena vida? Hagamos algún ejemplo. ¿Abraham vivió una buena vida? Abraham salió de casa de su padre y luego anduvo por ahí aproximadamente 3 décadas, 2 y media, esperando que Dios cumpliera su promesa sin que Dios le trajera cumplición. Nunca tuvo una casa propia, nunca. Sí. Y aunque tuvo mucho dinero, yo te pregunto, ¿de qué te sirve tener mucho dinero en medio del desierto? ¿Y de qué te sirve tener mucho dinero si nunca compras nada? ¿De qué te sirve? No es muy útil, ¿no? Si yo tuviera una cuenta en las Islas Caimán con un Googleplex de dólares, como dijimos ahorita, pero nunca lo uso, es lo equivalente a no tener nada. Sí. Adelanta mucho el tiempo. Podemos pensar en David. Pues a David le fue bien, ¿no? O sea, David era un joven pastorcito que estaba ahí con sus ovejitas y de repente de la nada vino Dios y le dijo, tú vas a ser rey. ¿Qué más quieres? El problema es que de ahí en adelante la vida de David, en vez de ser más fácil, es más difícil. Tiene que empezar a huir por todos lados porque Saúl lo quiere matar. Y luego cuando por fin es rey, la cajetea horriblemente. Y la vida de David entonces no es una vida tampoco, en nuestros términos, una buena vida. Sus hijos cometen cosas atroces. Sí, horribles, cosas que no quisiéramos nosotros que nunca pasaran en nuestra familia, jamás. Avanza todavía más. ¿Dirías que la vida de Jesús fue una buena vida? No tenía casa. Él mismo dice, las zorras tienen su guarida, pero yo no tengo dónde poner mi cabeza. ¿Sí? Es perseguido por todos. Sus hermanos no le creen. Los discípulos que sí le creen no lo entienden. Y entonces que le crean, pues no sirve de mucho porque no saben ni qué está pasando. Sí, es como que yo dijera, vamos a empezar a hacer esto bien padrísimo, un proyecto increíble, y se me unen puros niños de 3 años. Todos creen en mí, pero nadie me entiende. ¿De qué sirve? No de mucho, ¿verdad? Sí. Y muere en la cruz. Maldito de Dios. Sí. Despreciado por los hombres. Y yo te pregunto, ¿fue una buena vida? Y la mayoría de nosotros dice, pues no, no fue una buena vida. Bueno, no fue una buena vida en nuestra idea, pero fue la mejor vida. Esa es una buena vida. Una vida que se vive para amar a Dios y amar al prójimo. Esa es una buena vida. Una vida que se vive para glorificar a Dios. Esa es una buena vida. El problema es que nuestra expectativa de buena vida incluye dinero. Incluye comida rica, éxito, viajes, sí, que la gente nos reconozca. Eres increíble. O sea, a lo mejor no queremos ser ricos, porque tal vez ninguno de nosotros quiera ser rico, pero queremos cierto nivel, ¿sí? Queremos cierta idea de algo que nos dé seguridad, algo que nos haga sentir estables, ¿sí? Y que la gente diga, wow, qué gran cristiano es él. Todos queremos eso, esa es la realidad. ¡Wow! Quisiera ser tan cristiano como él. Y luego que vengan y nos pregunten, oye, es que tú sabes mucho, ayúdame. Y todos queremos eso, esa es la realidad. Sí. Porque definimos una buena vida en términos terrenales, en términos humanos. Pero la Biblia dice, no, es que la buena vida ni necesita reconocimiento, ni necesita dinero, ni necesita seguridad terrenal, no necesitas nada de eso para tener una buena vida. Es más, te puede faltar todo eso y tener la mejor vida. Porque eso es lo que Cristo modela. Y entonces cuando tú y yo empezamos a evaluar nuestra vida con base en las expectativas del mundo, en las expectativas terrenales, lo real es que vamos a empezar a sentirnos desesperados, agobiados, inquietos, afanosos, ansiosos, porque mi vida no es buena. Tal vez la cuestión es que tu vida sí es buena, solo que tienes tu mirada donde no debería de estar. Y entonces los versículos 6 y 7 que quiero leerte, el versículo 6 es lo que estamos viendo. Dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Y luego dice el salmista, alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. Y entonces estos dos versículos lo que hacen es que crean un contraste total. Sí, un contraste contundente entre aquellos que continuamente le están pidiendo a Dios lo que no tienen. ¿Quién nos mostrará lo bueno? ¿A qué hora me va a tocar que me vaya bien a mí? Entre aquellos que constantemente le piden a Dios lo que no tienen y aquellos que están totalmente abrumados ante Dios por todo lo que Él ya les ha dado. Porque el salmista dice, me diste alegría mayor que la de ellos cuando su grano está full y el vino está nuevo y está. Que en su cultura eso era decir como que tenían un Googleplex de dólares y muchísimos deleites y bienes. Eso es lo que está diciendo. Sí. Y el salmista dice, yo soy más. Y nota, dice alegría, porque a veces decimos gozo y el gozo ciertamente incluye alegría, pero somos muy cristianos y nos gusta separar el gozo de la alegría. En realidad no se pueden separar como tal. Y entonces el salmista dice, tengo más alegría que ellos. Pregunta, del 1 al 10, ¿cuánta alegría tienes? Cuando el salmista habla de la luz del rostro de Dios, está haciendo una referencia al favor de Dios. El salmista está diciendo, tú has hecho algo mucho mejor que darme bienes terrenales y prosperidad. Tú has hecho algo increíblemente mejor que darme todo lo que el mundo pudiera darme. Tú has hecho brillar tu rostro sobre mí, me has dado tu favor. En ti tengo gozo mucho mayor de lo que el mundo jamás podría experimentar. Eso es lo que el salmista está diciendo. Y la pregunta para nosotros es, ¿nos sentimos así? podemos decir junto con el salmista, es que me has dado alegría mayor que la de todos los demás. Así es como nos sentimos cuando nos levantamos en las mañanas, te levantas y como película de princesa de Disney, ¡oh, qué alegre soy! Porque yo la verdad es que en las mañanas que me levanto, tal vez malamente, pero muchas de las mañanas que me levanto es otro día más, no, y rápido a correr, los lonches, a gritarle a las niñas, pecado otra vez. Rápido, ya vamos tarde, la entrada es a las 7:30, son las 7:50 y corre y ve y viene y viene. ¿Y la alegría? Es que se perdió, se fue por el tubo, no sé qué. ¿Por qué crees que no sentimos alegría? ¿Por qué crees que no podemos experimentar lo mismo que el salmista? La mala hierba roba los nutrientes de las buenas plantas. La mala hierba roba los nutrientes de las buenas plantas. Los malos deseos roban el espacio a los deseos correctos. Los malos deseos roban espacio en nuestro corazón a los deseos correctos. ¿Por qué no experimentamos la alegría del salmista? Porque le estamos dando demasiado espacio a los deseos incorrectos. Le estamos dando demasiado espacio a los malos deseos. Y entonces el salmista nos ha dicho, ¿quieres obtener la paz que Dios da? Depende de Él. Examina tu corazón. Y finalmente llegamos al versículo clímax. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. En última instancia, el salmista nos dice, confía y descansa. Confía y descansa. Jonathan Edwards, que fue un predicador bastante reconocido, tiene un sermón que tiene tres puntos de sermón. Te lo voy a predicar, no te creas. Pero te quiero leer estos tres puntos de su sermón. Número uno, lo malo resultará en algo bueno. Primer punto, lo malo resultará en algo bueno. Segundo, lo bueno que tenemos nunca nos podrá ser quitado. Lo bueno que tenemos nunca nos podrá ser quitado. Tercero, lo mejor está por venir. Y está hablando aquí de la eternidad. Lo mejor está por venir. Entonces, conecta esas tres ideas. ¿Sí? Todo lo malo va a ser usado para lo bueno, para bien. Todo lo malo va a ser transformado en algo que dé fruto. Todo lo malo va a ser usado para bien. ¿Sí? Como cantamos muchos domingos, yo sé que estás obrando en todo lo que haces, todo para tu gloria y mi bien. ¿Sí? Todo lo malo va a ser usado para algo bueno. Número dos, lo bueno que tienes, nadie te lo puede quitar. Nadie. Y número tres, lo mejor está por venir. Si viviéramos nuestra vida con esas tres ideas aquí clavadas en la mente y en el corazón, ¿cómo la viviríamos? Pues increíble, ¿no? O sea, sería de película nuestra vida. O sea, estaríamos todo el tiempo alegres, tal cual. Debemos vivir asombrados del acceso que tenemos a Dios. Deberíamos de vivir asombrados del gozo de saber que le pertenecemos. Confía en el Señor. Él te ha apartado para Él mismo. Le perteneces. Los sufrimientos de esta gloria, lo único que pueden hacer es aumentar tu gloria y gozo futuros. No podríamos estar más seguros. Le pertenecemos al Dios que ha creado todo el universo. No podríamos estar más seguros. Y entonces David nos invita al descanso, a la paz, y nos dice, el descanso es la decisión de probar y ver que Dios es bueno. El descanso es la decisión de probar y ver que Dios es bueno. Agustín de Hipona, escribió: Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. ¿Quieres obtener la paz que Dios da? Yo diría, sí, deme dos. Es más, deme tres. Me hace falta. Aquí está el camino. Depende de Él. Examina tu corazón. Confía y descansa en Él. Depende de Él. Examina tu corazón. Confía y descansa en Él. Le perteneces. Y Él es bueno y todopoderoso. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Le perteneces al Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo ve y que puede hacer y que de hecho hace todo lo que Él quiere. ¿Habrá otro lugar donde estemos más seguros? Creo que, claro que obvio, que por supuesto que...